Es Radio.
Es Radio.
Sevilla.
Sevilla.
106.9 FM.
Continuamos en Es la Mañana de Sevilla. A esta hora del mediodía lo que llegan son las entrevistas de perfil de nuestro compañero Nicolás Sierra. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Después de 37 años de gobierno socialista en Andalucía, las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de hace dos años dieron como resultado una mayoría alternativa que posibilitó la formación de un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Vamos a hacer un balance de este tiempo y también a preocuparnos de la actualidad política. Está con nosotros el coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración Democrática, Justicia y Administración Local. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes. Encantado de saludarle.
Igualmente le digo, don Juan. Más allá de las circunstancias motivadas por la pandemia que no han dado descanso al gobierno andaluz, ¿qué destacarías de la gestión en estos dos años de legislatura?
Bueno, yo creo que fundamentalmente la estabilidad, ¿no?, que ha tenido nuestra comunidad autónoma en un gobierno que no lo tenía fácil después de 37 años de gobierno monocolor del Partido Socialista y donde habíamos comprometido muchas reformas que ya en los primeros 100 días de la legislatura pues cumplimos, ¿no? Tal y como en su momento adquirimos ese compromiso con el conjunto de los andaluces. Y esas reformas iban en la línea de, bueno, pues bajar la presión fiscal, bajarle los impuestos a los andaluces, apostar por los que crean empleo y riqueza, que son los empresarios, los autónomos, nuestros emprendedores, ser capaces de reactivar la inversión pública, que nos sirviera también como un motor económico para generar empleo y riqueza en nuestra comunidad autónoma, simplificar la administración en todos sus ámbitos y fundamentalmente la tarea administrativa, que es lo que nos ha llevado a que afortunadamente hoy la inversión en este año 2020, a pesar de ser un año de pandemia, pues haya crecido más de un 86% la inversión extranjera en Andalucía con respecto al 18%. Yo creo que todas esas reformas, sin dejar a nadie en la cuneta, apostando por los que peor lo pasan, aprobando dos presupuestos en un solo año, poniéndonos al día, cumpliendo con las tres reglas de gasto y terminando en superávit el 19, pues han dado una clara muestra de lo que realmente se podía hacer en poco tiempo, aunque también le confieso que todavía pues queda mucho tiempo por delante y que hay que seguir trabajando.
Y afortunadamente estamos en el ecuador de la legislatura, ¿no?
Sí, afortunadamente nos han cumplido los augurios de desastre que anunciaba la señora Díaz y el Partido Socialista, que decían si Moreno y Marín gobiernan Andalucía, pues esto va a ser un incendio diario, ¿no? Pues creo que esas previsiones y esos deseos, me atrevería a decir, del Partido Socialista, pues no se han cumplido y afortunadamente creo que los andaluces en este momento, bueno, pues se sienten también representados y muchos de ellos orgullosos de este gobierno del cambio.
En contraposición a otros gobiernos, aunque ya has indicado algo, tanto en el gobierno de España como en otros autonómicos, vamos conociendo la existencia de tensiones en la gobernabilidad. Sin embargo, si de algo se está caracterizando el gobierno de coalición en Andalucía, es por la estabilidad. ¿Qué fórmula estáis utilizando para ofrecer esa imagen de unidad?
Bueno, algo tan revolucionario como es el diálogo, ¿no? Que sí, en estos tiempos se echa tanto de menos, ¿no? Yo creo que estamos muy habituados a discutir, a confrontar, pero no a dialogar. Y en este sentido, pues tanto el Partido Popular como Ciudadanos, o más concretamente Juanma y yo, pues nos hemos dedicado a buscar esos puntos de encuentro, olvidándonos de las diferencias, que siempre las va a haber, porque somos formaciones políticas que defendemos modelos distintos, pero sí es cierto que tenemos muchas cuestiones que son comunes. Hemos sido capaces de hablar, dialogar, negociar sin sobrepasar ninguna línea roja de nuestros principios y valores. Y eso pues ha sido la fórmula. Yo veo, efectivamente, como me decías, ¿no?, muchos gobiernos autonómicos y a nivel nacional, ya ni te cuento, que están permanentemente en la confrontación en el y yo más, ¿no? A partir de ahí, pues lógicamente es muy difícil que se pueda conseguir ese clima de trabajo y de gestión en el que estamos centrados en resolver los problemas de los ciudadanos y no los problemas de nuestros partidos, como ocurre en otras comunidades y en el gobierno de España, como te decía antes, bueno, pues ya ni te cuento la que hay formada, ¿no? Así que esa es la única fórmula, no hay otra, hablar y buscar los puntos de donde podamos encontrarnos.
Y siguiendo con la estabilidad, un elemento fundamental para la gobernanza es tener unos presupuestos. Andalucía en esta legislatura lleva 2 presupuestos aprobados y vamos camino del tercero. ¿Cuáles son los objetivos y las partidas más relevantes del presupuesto para 2021?
Bueno, pues te confieso que esta situación de pandemia en la que estamos todos inmersos, pues también nos ha hecho un poco reconsiderar algunos de los objetivos para 2021. Y va a ser un año de consolidación de esos 2 presupuestos que ya pusimos en marcha, 19 y 20, y hemos tenido que llevar a cabo pues algunos ajustes porque las circunstancias son muy muy distintas, ¿no? Así que son unos presupuestos que buscan la reactivación económica, son imprescindibles, son un antídoto para la lucha contra el COVID, donde el 54% de las políticas van destinadas a la sanidad y a la educación. Como no puede ser de otra forma en un momento como este, nosotros seguimos pensando que la educación es una herramienta que puede cambiar el destino de Andalucía y sobre todo que la sanidad pública en un momento como este ha demostrado la carencia de medios, con lo cual había que implementar esos presupuestos donde nos vamos a más del 7% de nuestro Producto Interior Bruto dedicado ya, en este caso, al gasto o inversión sanitaria, como cada uno lo pueda entender. Para mí sigue siendo una inversión. Y después, no olvidarnos de que hay que hacer compatible la salud con el bienestar y para eso hay que generar actividad económica. Estamos en un año terrible en materia económica a nivel mundial y, como bien sabemos, la posibilidad de crecimiento para el 21, cuando ya se empiezan a anunciar vacunas y soluciones para la situación sanitaria, pues lógicamente tendría que pasar, como en este presupuesto 21, por llegar a los más de 4.000 millones de euros de inversión pública en nuestra comunidad autónoma para el año 21 y también, lógicamente, a seguir la línea de bajarle los impuestos a los andaluces. Hemos demostrado que bajando los impuestos se puede generar riqueza y se generan más ingresos en la administración. Y, por supuesto, también eliminando mucha grasa, muchas entidades, más de 48 entidades que hemos, entre consorcios, fundaciones, empresas públicas, que hemos eliminado ya en el año 20 y que seguiremos en esa línea en el 21 para llevar a cabo una gestión mucho más rápida, más eficaz, que es lo que al final redundará en el beneficio del conjunto de los andaluces. Así que son unos presupuestos, como te decía antes, completamente imprescindibles, necesarios, donde una vez más pues hemos tenido que buscar apoyos, no tenemos mayoría absoluta, sí. Y nos hemos encontrado con un Partido Socialista que ni se sienta a hablar, igual que Adelante Andalucía, que está con unos líos internos, que también entiendo que en este momento tengan dificultades incluso para saber lo que pretenden en los presupuestos, y Vox, que sí se ha, una vez más, ofrecido a la posibilidad del diálogo y hemos llegado a un entendimiento para que Andalucía siga en la senda del crecimiento, de la estabilidad en 2021 con estos presupuestos.
¿Cómo va a ser tratada Andalucía por el gobierno de Pedro Sánchez los presupuestos generales del Estado que se encuentra en los últimos trámites parlamentarios en las Cortes?
Pues yo, más que a Pedro Sánchez y a señor Iglesias, si me lo permite, sí, yo le preguntaría a Rufián y a Otegi, porque son los que deciden. Es decir, ¿cómo piensan tratar al señor Rufián y al señor Otegi a Andalucía en estos presupuestos y en el futuro? Porque escuchamos hablar de armonización fiscal, escuchamos hablar de muchas cuestiones que no nos gustan. Yo le digo que en Andalucía este gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular no va a permitir que se le suban los impuestos a los andaluces. Lo que sí vamos a exigir es una financiación justa para una comunidad autónoma que lleva ya demasiados años siendo maltratada por los gobiernos de este país. Y también le preguntaría a la señora Díaz qué tiene que decir de cómo el señor Rufián y el señor Otegi están tratando a Andalucía, porque, insisto, aquí ya Sánchez y Iglesias mandan poco, por no decir nada. Así que yo espero que que realmente cuando se aprueben definitivamente haya más voces, no solamente las de Juanma Moreno y Juan Marín, que se alcen para reclamar esas inversiones públicas que son necesarias, esos fondos que tienen que llegar de Europa, que en esa distribución se tengan en cuenta los criterios que ha establecido Europa para la convergencia, que son el criterio de población, de renta per cápita o de tasa de paro, y no el amiguismo y en este caso el mantener el precio, que el precio sea el del sillón de la Moncloa, sea que todos los andaluces y muchos españoles tengamos que, en este caso, rendir pleitesía a los señores de Esquerra Republicana de Cataluña o de Bildu, como está sucediendo. Esa es mi preocupación y mi temor. Así que nosotros seguiremos alzando la voz por Andalucía y, por supuesto, defendiendo que un andaluz no quiere ser ni más ni menos que cualquier otro español y que no se puede tratar de forma discriminatoria en unos presupuestos a una comunidad como Andalucía, la más poblada de España, con más de 8,5 millones de españoles, que estamos muy orgullosos de ser españoles y que ya está bien de que nos maltraten cada vez que esté en juego el sillón de la Moncloa.
Vamos a seguir en esa línea. El vicepresidente Juan Marín preside en Andalucía el nuevo órgano gestor de los fondos europeos para la recuperación de la crisis causada por la pandemia. Este órgano se encargará de evaluar y seleccionar los proyectos que se remitirán al Gobierno central. ¿Cuándo está previsto que finalicen los trabajos de esta comisión y qué perspectiva tienes personalmente para Andalucía en este reparto entre las diferentes comunidades autónomas de España?
Pues hay muchas incertidumbres en este momento porque todavía no sabemos la disposición de fondos que el Gobierno de España pues va a establecer para el conjunto de las comunidades autónomas. Estamos a la espera, pero lo que sí hay, tenemos fechas concretas en las que tenemos que presentar, en este caso, todas las iniciativas y todos los proyectos de las distintas comunidades autónomas. Mire, en el caso nuestro, como bien sabe, yo presido esa oficina que se ha puesto en marcha desde el Gobierno andaluz para la gestión de los fondos Next Generation, que en este momento pues tenemos un plazo que sería el 29 de diciembre, donde tendremos Consejo de Gobierno para aprobar definitivamente los proyectos que elevaremos al Gobierno de España, para que definitivamente también, valga la redundancia, la Unión Europea, la Comisión Europea, los apruebe a partir del mes de abril. Y hay una fecha también importante, que es la del 14 de diciembre, es decir, dentro de unos días, donde bueno, pues se están recopilando todos esos proyectos que emanan desde la iniciativa público-privada para poder plantear esa, digamos, esa alternativa para nuestra comunidad autónoma que nos ayude en el periodo 21-26 poder llevar a cabo muchos de esos proyectos. Pero le puedo dar alguna cifra. El Gobierno andaluz ya tenemos presentados en total 180 proyectos por un importe superior a los 28.000 millones de euros, de los cuales ya están validados más de 40 proyectos por valor de casi 7.000 millones. Es decir, hemos estado haciendo nuestro trabajo desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, para que ahora el Gobierno de España no nos diga que desde esta comunidad autónoma no se han presentado en tiempo y forma los trabajos. Así que las principales temáticas, lógicamente, van en la línea de que ha establecido Europa, que son la eficiencia energética, la generación y almacenamiento de energía renovable, la digitalización, tanto de la administración pública como de las empresas, la restauración, la mejora del estado del medio natural, en definitiva, esas siete líneas, incluida la simplificación administrativa, que nos recurrió precisamente el Gobierno de España al Gobierno autonómico andaluz y que ahora Europa obliga al Gobierno de Sánchez Iglesias a poner en marcha. Es decir, yo creo que en esa dinámica en la que estamos, tenemos ya preparado toda la documentación y lo que esperamos es que cuando se distribuyan, como les decía anteriormente, pues el Gobierno de nuestro país utilice los mismos criterios por los cuales la Comisión Europea, la Unión Europea, ha puesto en marcha esos recursos para los 27 países de la Unión y no que después el señor Sánchez pues le pague el peaje al señor Rufián o al señor Otegi o al PNV y al resto de las comunidades autónomas pues nos deje una vez más esperando, ¿no? que realmente estos recursos pudieran llegar y que finalmente pues no lleguen por estos motivos. Espero que no sea así, vamos a pelear por ello y por supuesto sí. El gobierno andaluz va a ser inflexible, ¿no?, en esa lucha porque estos recursos lleguen a Andalucía.
En esta segunda ola de la pandemia del coronavirus, ¿qué medidas podemos esperar los andaluces para las próximas semanas y en especial para la celebración de las Navidades? ¿Qué nos puedes anticipar?
Bueno, yo permíteme que en este aspecto sea tremendamente respetuoso con las decisiones, como no puede ser de otra forma, del comité de expertos que creamos en nuestra comunidad autónoma el 25 de enero de este año, no ahora, sino cuando antes de que empezara toda esta situación provocada por la COVID, ¿no? En ese sentido, yo creo que aplicar el sentido común, intentar hacer compatible el binomio salud actividad económica, pues lo que ha marcado a este gobierno desde el principio. Tenemos unos datos sanitarios bastante buenos en un momento como este, y digo bueno, cuando hablamos de más de 300 casos por cada 100.000 habitantes, con muchas personas que desgraciadamente han perdido la vida por la COVID y muchos que siguen hospitalizados, pero tengo que recordar que hace apenas 15 días la situación era tremendamente complicada. Y ahora, bueno, pues afortunadamente con las medidas que se adoptaron hace 15 días, pues se han relajado un poco. No hay esa tensión, esa presión sanitaria que teníamos. Y lo que espero es que, bueno, después de haber pasado un noviembre que ha sido un mes terrible, el peor,
terrible,
sin lugar a dudas, pues ahora podamos disfrutar de unas Navidades un poco más relajadas, donde, bueno, si así nos lo permiten y recomiendan los expertos, pues podamos relajar algunas de las medidas que se han venido adoptando hasta ahora en cuanto a horarios y posibilidad de movilidad dentro de las provincias, ¿no? Un poco yo creo que por ahí vamos a ir y yo te digo, es adelantarme mucho una decisión que se tomará aproximadamente el día 9 o el día 10 cuando tenga lugar esa reunión del Comité de Crisis Sanitaria que tenemos en Andalucía.
Pues estaremos atentos para informar de todos los acontecimientos. Damos las gracias a Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, por acompañarnos en este programa.
Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer estar con vosotros.
Igualmente, Juan. Queridos oyentes, continúen escuchando Las Mañanas de Es Radio.
Es La Mañana de Sevilla.